Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en X, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de Emilcar FM. Hola a todos, 18 de febrero de 2025, ya también bastantes días desde el último podcast. Últimamente me está pasando un poquito de todo. Cogí un resfriado interesante, ya veréis que en algún momento tendré que hacer algún ruido para, bueno, para colocarlo todo en su sitio. Pero, ostras, estuve 3 días con una tos increíble. No había manera de que se fuera. Por la noche tosía sin parar y molestaba a todo el mundo. Un desastre. Al final alguna pastillita mágica, no sé qué principio activo era, pero, ostras, fue tomarme la primera y eso se solucionó al instante. Pero hasta que yo, que soy bastante reacio a tomarme nada, pues hasta que me tomé esa primera pastilla, la cosa casi que iba empeorando. Y si iba a correr y todo esto, pues bueno, más o menos podía correr bien, pero la cosa se liaba. Bueno, han pasado diferentes cosas, como digo, os voy a comentar alguna de ellas. Tengo un montón de cosas que comentar en el podcast, pero seguramente lo haré en diferentes capítulos para no hacerlos excesivamente largos. El primer tema que me gustaría explicaros es llorar un poquito. La verdad es que me da bastante rabia lo que ha pasado. Como sabéis, todos los enlaces que tengo sobre, bueno, cuando hablo de cualquier producto que hay que ir a comprarlo a Amazon, todos los enlaces eran de forma automática, eran afiliados. Creo que es una manera muy transparente, pues para que a vosotros no os cueste nada. Al final, bueno, pues son cosas que voy probando, que me gustan o lo que sea, y a mí pues era la única fuente de ingresos que tenía este podcast. Nunca, no soy partidario, por la manera que funcionan mis podcasts, de hacer un podcast premium. Creo que para poderlo hacer premium debería dar algo más de lo que de momento puedo dar. Por tanto, no es la manera de financiar este proyecto. Y como digo, la manera de hacerlo era mediante enlaces afiliados de Amazon, que la verdad es que al principio sí que, bueno, tuve algún ingreso, pero últimamente la cosa había bajado muchísimo. Primero, porque Amazon había reducido muchísimo las comisiones. Os llevaréis las manos a la cabeza la cantidad de oyentes que tienen que pulsar en alguno de tus enlaces para que eso se convierta en una venta y para que eso genere algo. Es bastante ridículo, pero bueno, sí que es una manera, pues al final del año, pues pagar el dominio, pagar el hosting, pagar no sé qué, ya que aunque pierdas, entre comillas, mucho tiempo pues para hacer el podcast, a veces no lo parece, pero crear, montar un guión, probar las cosas, hacerlo bien, que luego siempre hay alguien que dice esto no es así, no es allá, que lo agradezco, por supuesto, pero bueno, no es fácil, requiere mucho tiempo y por lo menos que no te cueste dinero. Pues Amazon tiene unas reglas que son imposibles de cumplir, porque se entrelazan entre ellas. Es algo muy complicado, también no es fácil de entender. Luego, una vez tienes los enlaces, si alguien lo comparte por otro sitio, a Amazon tampoco le gusta. Bueno, hay un montón de condiciones súper extrañas. Y hace unos días pues me llegó un correo diciendo que no estaba cumpliendo las normas de Amazon. No te dicen cuáles de ellas. No te dan posibilidad de saber qué para intentar solucionarlo. Que te pongas en contacto con ellos mediante un formulario web. No hay ni un teléfono, no hay un correo, no hay nada. Es todo un formulario web. Bueno, pues me puse en contacto, a ver qué estoy haciendo mal, cómo podemos corregirlo, no sé qué. Lógicamente no hay respuesta. A los 10 o 12 días, pues otra vez otro mensaje que la habían estado revisando y que no seguía sin cumplir las normas de Amazon, sea cuales sean. Que lo solucionara porque me iban a cerrar la cuenta. Y bueno, pues el otro día, hace 2 o 3 días, o 4 ya quizás, pues pasó, me cerraron la cuenta. Por tanto, ahora mismo no hay enlaces afiliados de Amazon. No va a cambiar nada, para vosotros no va a cambiar nada. No voy a dejar de poner enlaces a las cosas que pruebo y que me gusta, porque a mí como oyente, cuando escucho un podcast y alguien habla de algo, pues me gusta que haya un enlace para no tener que yo buscarlo, no saber si es exactamente el modelo ese. Bueno, creo que es lo mejor para todos. Pero no va a haber ningún tipo de interés, como tampoco lo ha habido nunca, pero no va a haber, ahora claramente, porque no va a haber un enlace afiliado, pues no va a haber un interés de que pulséis, de que vayáis, de que compráis, ni de nada. Yo digo, como siempre, pero esta vez además sin monetizarlo. Que lo sepáis, me da mucha rabia, porque creo que es un win-win para todos, para vosotros y para mí. Pero bueno, Amazon actúa así y he estado leyendo y es prácticamente imposible que te la vuelvan a activar la cuenta. De momento no hay enlaces afiliados en Amazon, por lo menos, y nada. que la cosa está así y que lo tengáis en cuenta. Veremos cómo lo hago. Al final, pues asumiré los costes del podcast y ya está. Pero bueno, que lo sepáis, más que nada, que me da rabia y así están las cosas. Cosas que han pasado también durante estas semanas. Sabéis que compré hace pues año y medio, creo que fue en noviembre o diciembre de 2023, una aspiradora Eureka Nere 10S. Tenéis enlace no afiliado en las notas del podcast. Me costó unos 400 euros en su momento. Es un típico robot, como una Rumba, como una Conga, como un no sé qué. Es un típico robot de estos aspirador. Pero me gusta mucho porque la calidad-precio, o por lo menos las características, las opciones, las funciones comparadas con el precio, estaban súper súper bien. Esta aspiradora ha bajado últimamente a 250, 289, ahora está a 300. Bueno, por ahí se mueve. Pero la característica que tiene, que es además de tener el LIDAR, de poder crear un mapa que funciona súper bien de tu casa, poder decirle, límpiame esta habitación, sí, esta habitación no, lo que tú quieras, permite hacer un montón de cosas. Luego se va hacia la base y la base es una aspiradora gigante, un tubo, además sin bolsa, que le pega una chupada a la aspiradora y la deja limpia. Es decir, puedes estar un montón de días sin tocar la aspiradora. Y últimamente, que no estoy demasiado en casa, o por ejemplo cuando están los niños, pues se nota que el suelo está más sucio. Los 15 días que estuve sin aspiradora, porque mi Eureka se estropeó, un día estaba a la hora del desayuno en el trabajo, dije, voy a poner la aspiradora, le marqué varias habitaciones y cuando me dio un error raro, me llegó un mensaje como si se hubiera enganchado con algo, no lo sé, y cuando llegué a casa la vi, pues no muy lejos de la base, quieta. Al probarla, vi que se había bloqueado una rueda, la rueda derecha, creo que recordar, no giraba. Entonces, cuando la aspiradora intentaba moverse, intentaba ir recto, la rueda izquierda sí que giraba, entonces se quedaba dando círculos con la rueda derecha clavada, se ponía a dar círculos. Parece mentira, cuando vas sacando esta aspiradora de forma regular, en mi casa sale dos o tres veces al día, sí o sí, es decir, cada vez de comer que comemos, la aspiradora sale, intenta aspirar el suelo, la cocina, siempre caen miguitas o lo que sea mientras cocinas y esto, pues sale, como digo, dos o tres veces al día y parece que no hace nada. Tú vas viendo que ese depósito de sin bolsa se va llenando, dices, ¿cómo puede ser? Si está todo limpio, pues se va llenando. En el momento que estás unos días sin pasar a la aspiradora, se nota que al pisar pues la casa cruje un poquito. Bueno, hay diferentes cosas que parece que no hace nada, pero cuando no la pasas, se nota. Me puse en contacto con Amazon, me dijeron que no había ningún problema, que no sufriera, que ellos se van a hacer cargo, pero que me pusieran en contacto con el fabricante porque era el camino que había que seguir. Después de ponerme en contacto con el fabricante, me pidieron fotos, me pidieron un montón de cosas, no hicieron nada y Amazon me devolvió el dinero. No era mi intención, yo simplemente quería que me reparasen la aspiradora o que me dieran otra o lo que fuera, pero Amazon la manera que lo tiene es devolverte el dinero. ¿Qué pasa? Que desde el momento que yo la compré a ahora, pues ha bajado la aspiradora pues 110, 120 euros. Pues bueno, mira, pues al final te compras la misma aspiradora y te ahorras o te devuelven pues 100 euros, que no está nada mal, pero como digo, no es la intención. Compré una exactamente igual, porque me parece una aspiradora espectacular, que os la recomiendo y me encanta. Pero la aspiradora que llegó, bueno, funcionaba bien. Lo único que no había manera de que se vinculara a mi wifi. Uno de los problemas que tienen este tipo de dispositivos, o por lo menos esta aspiradora, es que no es wifi 5G. Y al parecer solamente veía la Wi-Fi 5G, aunque tiene el mismo nombre para las dos, las 5G y 2,4G, y no se conectaba. Error en la contraseña, error en la contraseña, error en la contraseña. No había manera. Y llegó un momento que ya no daba la opción ni de volver a intentarlo. Intenté resetearlo, utilicé ChatGPT, intenté buscar manuales por todos sitios. No había manera de resetear para que me volviese a dar la opción de volver a vincularse. No había manera. Por tanto, tuve que devolverla. Es un follón porque Amazon, cuando devuelves estas cosas así tan grandes, te retienen el dinero, viene a recogerla Seur, en mi caso solamente es Seur, además no puedes llevarla a ningún sitio, te viene gente extraña. Bueno, al final, no sé, te esperas pues un tío o una mujer, es igual, pero uniformada o de Seur, no sé qué, no, te viene una persona, normalmente... la mayoría son extranjeros o por lo menos de apariencia... Bueno, no sé, gente diferente, no es el repartidor que tú te esperas y además te viene sin ningún tipo de uniforme, sin ningún nada, te recogen el paquete, no te dan nada, no te dan ningún albarán ni nada y venga, hasta luego. Y dices, vale, se acaban de llevar 400 euros así, no tengo ningún justificante, no tengo nada, No sé, me parece algo bastante extraño. Hay muchas compañías que se han vuelto en algo virtual, que no existen, no hay sitios físicos para ir, no hay teléfonos para llamar. Es un desastre. Con el IKEA de Navidad, que no me recuerdo ya si os lo expliqué o no, pero es un desastre. No tienes manera. Te conectas a una web, allí más o menos vas pudiendo ver algo, pero si lo que pone allí no está bien, pues es lo que hay. Bueno, pues recogieron la aspiradora y volví a pedir otra. En este caso, Eureka, la Eureka NR10 tienen dos modelos, uno blanco y uno negro. Todas las que había tenido eran negros, pero pedí una blanca, bueno, pues ya que estaba, a ver si así también se ve menos, porque al final la aspiradora aspira todo, limpia toda la casa, pero sobre ella, como ella misma no se puede aspirar, pues por la parte de arriba se queda el polvo y en las negras se ven más. Pues eso, pedí la nueva aspiradora y la técnica que hice, que ya la había utilizado hacía años para alguna otra cosa, es llevármela a la otra punta de la casa, donde está más lejos del wifi, desconectar todos los satélites de la red mesh, es decir, que solamente estuviese el principal y que esté muy lejos, y como la red 5G se transmite peor, pues al final solamente llega a la 2,4G, a velocidad mala, pero llega, y entonces la aspiradora se conectó sin problema y ya está. En el momento que conecta, pues ya la puedes poner donde tú quieras, ella ya está conectada y ya funciona. Si no tienes la aspiradora conectada a internet, pues ya no tienes acceso desde la aplicación, no puedes decirle a esta habitación si me la limpias y esta otra no, no puedes programarla, no puedes ver si se ha enganchado en algún sitio, es decir, es súper importante poder hacer esto. Si no tenéis aspiradora y queréis una así, esta está genial, ya te digo, es práctica, funciona muy bien, además se vacía ya sola, que para mí es lo mejor, y súper súper contento. Otra de las cosas que han pasado últimamente son los problemas para acceder a ciertas webs por los bloqueos que están realizando pues Movistar, O2, Digi y algunas otras compañías. La excusa, pues eso, es para intentar capar el acceso a IPTVs o a webs que están emitiendo fútbol de forma alegal o ilegal, o llamarlo como queráis, y el problema no solamente es ese, es que también impiden el acceso a otras webs, y esto es un problemón. Cuando quieres acceder a GitHub o a otras cosas, o a veces hasta Netflix, y no funciona porque esta gente les da la gana de bloquear todo internet, o de bloquear una parte de internet, o de bloquear lo que a ellos les parece, pues es un gran problema. Nosotros hacía tiempo, o yo por lo menos hacía tiempo, que quería buscar una VPN que, aparte de solucionar esto, porque lógicamente si vas a través de VPN pues solucionas esto, pues también te permite, pues cuando estás de viaje, cuando estás en wifis no seguros, bueno, en bastantes circunstancias, o si quieres ver el catálogo de Netflix de Estados Unidos, pues lo puedes hacer, pues gracias a una VPN, pues permite hacerlo esto de forma sencilla y rápida. Como, bueno, había estado mirando muchas VPNs, no eran excesivamente baratas, tampoco el uso que le iba a dar no iba a ser súper exagerado, pero a raíz de todo este tema de las IPTVs, mucha gente se ha puesto a buscar, se ha puesto a mirar, se ha puesto a no sé qué, y ha habido bastante información. Y gracias a esto encontramos una VPN que se llama Pia VPN, que tiene cosas que me encantan, me parece súper barata, es algo espectacular, y la gracia sobre todo que tiene es que es para dispositivos ilimitados, es decir, te puedes juntar con 5 colegas, que al final es lo que hemos hecho nosotros, nos hemos juntado con 5 colegas y compras la VPN. En nuestro caso creo que cogimos 2 meses, y además como ibas con un enlace amigo o algo así, creo que nos dieron 2 meses, y, o sea, 2 años y 4 meses, y nos sale, no sé si a 60 céntimos al mes, algo así. Tiene aplicación para todo, o sea, pero para todo es para todo, desde iPhone, por supuesto, Android, Fire TV, Mac, Windows, Xbox, de todo, enlaces, conexiones o add-ons directamente para Chrome, para Firefox, tiene un montón de cosas. Es la VPN está genial, y como digo, os podéis juntar entre colegas y compartirla, porque como digo, son dispositivos ilimitados. Además, con el enlace que os pongo en las notas del podcast, creo que os dan algún mes más, y está súper bien. Si os habéis planteado el tema de VPN, queréis más seguridad en alguna conexión, o bueno, para lo que surja, porque se está poniendo el tema complicado, pues esta Pia VPN está genial. Es un candadito verde que tiene es una mezcla, me recuerda un poquito al bicho de Android, y como digo, es compatible con todo. Y además, en iOS no se puede, también es compatible con Apple TV, pues en iOS no se puede, pero en Android, en Fire TV y en otros sistemas operativos, permite definir ¿Con qué aplicaciones sí y con qué aplicaciones no? Es decir, tú, por ejemplo, en el Fire TV, tú lo pones y dices, mira, yo cuando me conecte a, no sé, a Netflix, vale, me activas el VPN. Pero para YouTube, para la aplicación de televisión española y para no sé qué, no. Entonces no hace falta ni que la desactives. Él se va activando, desactivando, dependiendo, o deja pasar ciertas conexiones dependiendo de la aplicación, con lo que es súper cómodo. Como digo, echarle un ojo, si os habéis planteado algún día una VPN, pues echarle un ojo, porque es que más barato que esto no vais a encontrar. Y realmente está haciendo pruebas de velocidad, por ejemplo te pones YouTube a 4K y va súper bien, tiene nodos en todo el mundo, que está genial. Mi hermano, por ejemplo, como sabéis, pues tiene necesidades a veces de conectar cosas de China, no me acuerdo cómo se llama el YouTube chino, Yokoru o algo así, no sé, no me acuerdo, si escucha mi hermano el podcast pues me matará, pero por ejemplo, creo que me dijo que NordVPN no tenía un nodo con salida en China, y esta sí que lo tiene, y por tanto lo estuvimos probando, le dimos a la salida en China, y la web que se ve que está capada en el resto del mundo, pues pudimos entrar súper bien. No sé, muy contentos, la verdad es que está súper bien. Siguiente tema. En el último podcast os hablé de los botones a cara que habían perdido funcionalidades porque exponían menos cosas a Home Assistant. No, antes podías ver, pues cuando pulsabas hacías una pulsación, cuando hacías doble pulsación, cuando hacías una pulsación larga o hacías un release. Bueno, todo esto te lo mostraba con Home Assistant y ahora ya no se podía hacer. Intenté conectar directamente por MQTT, por las conexiones que hace mediante Zigbee y MQTT a Home Assistant, pero no me aclaraba. La verdad es que estuve probando varias cosas. También últimamente me pasa un poco que en cuanto pruebo algo y no me funciona más o menos a la primera, me da pereza y lo dejo. Pero un oyente, Vato, me contactó, me estuvo... A veces no hace falta que te digan mucho, al final diciéndote que eso se puede hacer así, que eso funciona, y te da dos pistas de cómo hacerlo, pues bueno, me ayudó, me permitió sacarlo, y ahora pues tengo hechas muchas conexiones de estos botones y de otras cosas, las he hecho por MQTT. Es genial, tienes que filtrar alguna cosita más, claro, lo otro es simplemente un botón que cuando el botón se activa ya funciona, eso tienes que utilizar MQTT y tienes que filtrar pues de lo que te entre para decir, bueno, pues si pone release, si pone esto, si pone lo otro, pues filtrar, pero una vez lo tienes, y además si lo tienes programado por node red, que es simplemente poner un nodo nuevo y empalmarlo con toda la secuencia que ya tenías, pues es súper sencillo. El rollo este que os meto es que no le tengáis miedo, que podéis hacerlo cogiendo un nodo de MQTT, lo podéis hacer. A mí lo que me fallaba era el usuario, pensaba que tenía que ser el usuario específico del MQTT o lo que sea, y poniendo tu usuario de Home Assistant ya funciona. Bueno, son estas cosas que pasan, a veces pruebas cosas que no tocan y no funcionan. Pues bueno, pues eso, que mediante MQTT he podido solucionar el tema, y ahora pues volver a funcionar todas las características de los botones a cara de una manera distinta, pero funcionan. También, para mí una de las compras, o de las mejores compras, o más aciertos que he hecho estos últimos meses, ha sido la compra de la Nuki Smart Pro. Me parece espectacular poder entrar y salir de casa sin tener que llevar las llaves. Además, me permite saber pues quién ha entrado. Cuando entran mis hijos, pues puedo saber si ha sido mi hijo, si ha sido mi hija, o a qué hora o lo que sea. Ya lo tenía con un sensor de presencia, pero ahora puedo saber exactamente pues quién es. Me parece genial. Y además, ahora, pues aprovechando que había introducido los botones a cara por MQTT en Home Assistant, he vinculado también la Nuki a Home Assistant. Y esto me da pues algunas características que en un principio no pensaba hacerlo, pero me parecen espectaculares. Por ejemplo, ahora ya puedo controlar totalmente cómo quiero que se comporte la Nuki. La Nuki da mucha información por MQTT a Home Assistant. Puede saber si está abierta, si está cerrada, si se está abriendo, si se está cerrando, si ha habido un fallo del motor. Por ejemplo, imaginaros que la puerta no está cerrada del todo, y entonces cuando él intenta desplegar toda la cerradura, choca contra el marco de la puerta y no se abre, pues eso también te informa. Bueno, te da un montón de información que puedes hacer. Luego también, por ejemplo, he desactivado el autolock. Yo antes, cuando cerraba la puerta, a los 5 minutos la Nuki se cerraba por su propia aplicación. Pues ahora no. Ahora, mediante Home Assistant, puedo crear reglas si quiero que se cierre antes, si quiero que se cierre después, si utilizando un botón a cara, cuando pulso me apaga todas las luces, además abre la puerta y a los pocos segundos la cierra, que la Nuki tienes que hacerlo, pues son unos segundos limitados y además no te permite lo de las luces. Es decir, te permite hacer un montón de cosas, controlar, por ejemplo, que a tal hora de la noche pues automáticamente se cierra, que eso Nuki también lo permite hacer en su aplicación. Pero bueno, con Home Assistant siempre es mejor. Si tú pulsas que te vas a dormir, pues automáticamente se cierra todo. Bueno, es un montón de cosas. Y además, con estas cosas, si me conocéis un poquito, pues ya sabéis que a mí estas cosas me gustan mucho, me permite estadísticas y gráficas. Esto ya cuando puedes hacer gráficas y estadísticas, yo ya soy feliz. Puedo ver pues cuántos cierres ha habido en un día, cuánto, he creado un montón de ayudantes, si también sabéis un poquito lo que es, pues bueno, unos ayudantes podéis, son, bueno, pues puedes crear variables, puedes crear botones, puedes crear pulsadores, puedes crear un montón de cosas, y hay una cosa que son contadores, entonces tú puedes hacer que vaya contando cuántas veces se ha abierto y cuántos días hace que la cargaste. Cuando él detecta que has cargado la batería de nuevo de la Nuki, se resetea, entonces puedes saber, bueno, la duración por apertura, un montón de cosas, y sobre todo gráficamente, y también puedo ver la batería. Antes, para poder ver la batería que tenía el Nuki, tenían que meterme en la aplicación, no es súper rápido, no sé qué, pues ahora ya puedo verlo en todo lo grande que yo quiera, en cualquier dashboard de Home Assistant, y además, por supuesto, pues tener automatizaciones que cuando la batería baje de tanto, te mando un mensaje diciendo, oye, que la batería de la Nuki está esto, cuidado, y así, está súper bien. Súper contento con la integración esta, y voy a hacer muchas más cosas porque se me ocurren unas cuantas ideas para integrar aún más, o para utilizar aún más la integración de Nuki con Home Assistant. Y hoy voy a acabar el tema con algunas cosas que he comprado últimamente en AliExpress. Me ha dado por comprar bastante en AliExpress. Hay muchas pequeñitas cosas que quería hacer, que quería mejorar de casa. Son cosas sencillas, no, AliExpress quizás no es para comprar las cosas, para no comprar muebles, por decirlo así. Pero hay tres cositas que me han ido súper bien y que no sé si os la habéis pensado alguna vez, pero a mí, cuando las vi en algún sitio, me parecieron súper útiles y las estoy usando y me encantan. Tenéis el enlace en las notas del podcast, porque si tenéis que buscarlo por AliExpress es complicadísimo. Una de las cosas es una cosa súper poco tecnológica, bueno, todas son poco tecnológicas, pero esta es especialmente poco tecnológica. No sé si os ha pasado de cambiar la tapa del váter, del OVC, y la tapa no queda nunca ya igual puesta como la original. Se mueve para aquí, se mueve para allá, es un desastre. Pues hay unos topes, como imaginaos cuando hacéis un agujero en la pared y queréis colocar un cuadro, tenéis que poner un taco, pues hay una especie como de taco, que es todo un cuerpo, un cilindro de goma, como si fuese de neumático o algo así, es una goma así negra gorda, que además en el centro tiene como una bola, y eso, cuando tú apretas el tornillo para enganchar la tapa del VC al soporte o al propio VC, se infla la bola y se agarra fuertísimo al VC, con lo que hace es que la tapa no se mueva. Ya hasta ahora pues había tenido como de plástico, cosas súper raras, que cuando lo rozabas se giraba la tapa, a veces daba hasta un movimiento que parecía que te ibas a caer y no era el mejor momento para caerte, no sé, cosas extrañas. Bueno, pues estos tacos especiales específicos para el váter van genial. Además, vienen dos por 2,50 euros, y bueno, me ha solucionado más de un susto en el lavabo. Os lo recomiendo muchísimo. Otra de las cosas que he comprado, y estos he comprado unos cuantos, igual tengo ya en 3 o 4 puertas, es un bloqueador o un aguantador de puerta. Por ejemplo, en el baño pequeño, mi baño pequeño es bastante pequeño, valga la redundancia, y la puerta no se mantenía del todo abierta. Detrás de la puerta hay un radiador, el radiador le hace una especie como de muelle y hacía que la puerta al mínimo toque se cerrara, y sobre todo cuando entraba la Eureka a limpiar, o la Conga, o la Kelly, o no sé, que lo llamarle como queráis, cuando entraba a limpiar, tocaba la puerta y la puerta se cerraba. Con este sujetador o bloqueador de puerta, está genial porque es un imán, y cuando se acerca al final del recorrido, tiene una placa de hierro que se levanta y sujeta la puerta, y además está hecho de una manera que no puede chocar con eso, porque al estar... al levantarse por imán, no golpea. Tenéis que verlo, porque es que es súper útil. Además, tiene mucha fuerza. La tengo también puesta en la puerta de la galería, que a veces hace un poco de viento y pegaba portazo. Pues con esto tiene suficiente fuerza como para sujetarlo y que no golpee. Está genial y os lo recomiendo. Si buscáis algo así, está muy, muy bien. Y por último, la última cosa que os quería hablar en el podcast de hoy es un soporte para secador de pelo. En casa, no sé vuestros hijos cómo son, pero los míos a veces no son del todo súper ordenados, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues lo típico, tengo ahí un pequeño cestillo donde pongo la ropa sucia para luego ponerlo en la lavadora, y el secador de pelo siempre iba sobre eso. Era imposible guardarlo, imaginaos, doblar bien el cable y guardarlo en su sitio, eso era impensable. Y siempre se quedaba allí. Entonces, cuando ibas a colocar ropa sucia, pues como estaba ahí el secador, pues si no lo sacabas antes, y normalmente en ese momento no lo puedes sacar porque llevaba las manos ocupadas, pues el secador se acababa cayendo, un rollo. Pues esto es un pequeño soporte de una pieza así medio metálica, bueno, igual es plástico duro, que se engancha a la pared. Además viene con un tipo de enganche que ya lo vi en la jabonera que os recomendé para Navidades. Pues es un tipo de enganche como transparente, bastante ancho, que hace que el soporte se quede enganchado, y además lo sujeta súper fuerte y hace que puedas dejar el secador en posición horizontal, bueno, vertical al suelo, bueno, que lo puedas dejar en una posición natural y bien sujeto allí. Entonces, con que esté caliente no hay problema, lo pones allí y se cuelga bien. Y por la parte trasera de este mismo soporte tiene como pequeños huecos donde podemos dejar pues algún peine, donde podemos dejar, por ejemplo, la pasta de dientes, donde, bueno, podemos tener diferentes cosas. Y está enganchado en la pared. En mi caso está pues un poquito detrás de la puerta, que tampoco se ve y no molesta. Realmente es súper cómodo, súper útil. Acabas de secarte el pelo. Bueno, ellos que tienen más que yo, y lo dejas allí enganchado y súper cómodo. Queda todo muy recogido. Además, tiene como unos huecos para el cable que se vaya poniendo allí y no quede colgando por todo. Está genial. Y bueno, os lo quería recomendar. Son cosas que he pedido, una de las muchísimas cosas que he pedido en AliExpress últimamente y que me han gustado mucho. Bueno, pues esto es todo. Si habéis tenido alguna experiencia con los afiliados de Amazon, pues comentármelo, porque es un tema que me interesa bastante. Y cualquier otra cosa, cualquier feedback, cualquier consejo, ya sabéis, podéis contactarme pues en @patuflinks en Twitter o en @patuflinks en Telegram, y también en el grupo de Telegram de Asmac en 8 minutos. Nos seguimos leyendo. Gracias por vuestros comentarios. Un saludo y hasta luego.